Muchas veces se ha dicho que Uruguay es un verdadero cementerio de fábricas, pero eso tiene necesariamente que ser algo 100% negativo. ¿No habrá alguna forma de sacarle provecho a esas instalaciones en desuso? Claro, la lectura negativa es bien lineal, ¿no? Esas fábricas cerradas con el tiempo se convierten en un problema, edificios que se van deteriorando, que terminan afectando el paisaje y dando la sensación de un país detenido, y por qué no, moribundo. Pero en muchos casos esos restos nos hablan de un modelo que algún día fue y que hoy no es más. Y entonces una opción es rescatar ese pasado para promoverlo, por ejemplo, como un atractivo turístico, con lo cual incluso hasta hay allí una posibilidad de ingreso de recursos. Este planteo, que quizás le sorprenda a algunos de nuestros oyentes, es una realidad y muy consolidada en varios países del mundo. Ese es el tema que les proponemos en los próximos minutos: patrimonio industrial.
Nuevas tendencias.
Para eso vamos a conversar con Eusebi Casanelles, que es catalán, tiene 58 años, es ingeniero industrial, pero luego especializado en museología, ¿verdad? Sí. Buenos días, gracias por acompañarnos. Eusebi Casanelles es presidente ejecutivo del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial y está por estas horas aquí en Montevideo. Con él viene el profesor René Boreto, que es director del Museo de la Revolución Industrial de Prevento, que funciona en el ex frigorífico Anglo, presidente de la Asociación Uruguaya de Patrimonio Industrial. René, buenos días.
Buenos días.
Un gusto recibirte acá, después de que también nos recibieras en otras ocasiones en la capital de Río Negro.
Mucho gusto estar acá.
Bueno, vamos a empezar aclarando conceptos. Y la primera es una pregunta a propósito de este Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. ¿Cuándo y por qué fue creado?
Fue creado en los años 70, sobre todo en los países del norte de Europa, porque había unos serios profesores que veían cómo las industrias de antes de la guerra se iban destruyendo porque había habido una nueva oleada de innovación tecnológica y aquellas fábricas habían quedado como viejas, obsoletas, y por lo tanto, como ha dicho usted, la solución era la destrucción de estas fábricas. Y estos profesores vieron que aquellas fábricas, muchas eran del siglo XVIII, eran parte de la historia y eran un poco la parte de la esencia de Inglaterra. De hecho, eran las fábricas que habían hecho grande Inglaterra, y que por lo tanto ellos eran conscientes de que si se destruía pues estas industrias, de alguna manera se destruían unos testimonios muy importantes de la historia del pasado. Esto pasaba en Inglaterra, también pasó de alguna manera una corriente en Francia, en Suecia, en Alemania, que iban un poco a salvar este patrimonio industrial como elemento de testimonio de una época de historia fundamental, una época que cambió completamente el mundo, y el mundo dejó de ser, a partir de la industria, dejó de ser un mundo exclusivamente agrícola para ser un mundo, sobre todo en los países que nosotros hablamos, ser un mundo en el que la industria era el motor de la economía.
Uh-huh. Usted dijo al pasar ya los términos estos de patrimonio industrial. ¿Cómo se define ese concepto? Porque se habla incluso de arqueología industrial.
Sí, estos son los profesores utilizaron en el mundo anglosajón la palabra arqueología. Ellos estaban interesados sobre todo en estudiar los restos de la industria, estudiar para saber cómo vivían y cómo trabajaban los obreros en aquella época. Es decir, sobre todo esto es importante porque de la historia nos llegan los documentos, nos llega información de las clases altas, pero en cambio cómo vivían los obreros, trabajadores y tal, muy poco. Y también tampoco había cómo estaba organizado el trabajo. Y a través de los estudios de estas industrias, que hay, como he dicho antes, muchas veces del 18, principios del 19, de alguna manera se podía llegar a conocer estos elementos cualitativos de la historia, que los grandes números de natalidad, de muerte, de producción, de importación, de exportación no dan. Y por eso es el nombre de arqueología. Actualmente arqueología significa, es una manera de estudio, de aproximarse a la historia, diferente a la otra. En cambio, cuando hablamos de patrimonio, sobre todo en nuestras lenguas, es que es un bien, hablamos de del patrimonio como naturalmente como un bien a preservar. Es lo que nosotros queremos preservar para las futuras generaciones. En este caso, ese patrimonio industrial no lo podemos conservar todo, y nosotros tenemos que elegir qué elementos queremos preservar.
Justamente, ¿qué tipo de restos industriales suelen ser objeto de preservación o cuáles son los que con más frecuencia se protegen? Es evidente que no toda fábrica abandonada sirve para este tipo de proyectos, ¿no?
Sí, pero son los que tienen más relevancia para la sociedad. Se preservan todos los tipos, hay pues minas, hay fábricas textiles, hay fábricas agroalimentarias, hay ferrocarriles, medios de comunicación, hay de todo.
Hay veces que es una fábrica y a veces que es una zona.
Sí, sí, sí. Ahora actualmente, cuando se está en todo tipo de patrimonio y toda la escuela está impulsando, en vez de considerar solo un efecto, se quiere considerar un poco toda la zona. Porque la industria, cuando una industria está en un sitio es por alguna cosa. Uh-huh. Y está porque tiene otras industrias, porque tiene unas materias primas. Allí hay unas viviendas de los obreros, hay unas viviendas de los burgueses, hay por ahí una iglesia hecha especialmente, un teatro. Uh-huh. Cuando hablamos de patrimonio industrial, en muchos casos no solo hablamos, las minas es muy clarísimo, ¿no? No se habla solo del lugar productivo, sino del lugar donde vivía y trabajaba. Lo que es importante es que el patrimonio industrial nos ayuda a saber cómo se trabajaba y cómo era la vida cotidiana de la gente normal.
Y una vez seleccionado uno de esos cementerios industriales, ¿qué es lo que se hace en ellos? Quiero decir, ¿de qué manera se los relanza?
En principio, digamos, lo que es más efectivo es musealizarlos. Es decir, musealizarlos quiere decir, pues, si tenemos una fábrica de papel, por ejemplo, nosotros, pues, de alguna manera se explica cómo se hacía el papel. Y, o bien también, si es un lugar muy grande, se hace un centro de interpretación y se interpreta con unos itinerarios por el lugar o, como hemos dicho, por el territorio. Pero la mayoría del patrimonio industrial, si nosotros queremos que las personas vayan por la calle, vayan por los sitios y tengan conciencia que allí aquella parte se industrializó, lo que hemos de hacer es la reutilización. Una reutilización que siempre se ha interpretado, porque se pierde la memoria, pero en principio hemos de pensar que no podemos conservar todas las fábricas como museos, sino que estas fábricas, y esto hay miles y miles de ejemplos en todo el mundo, se han de reutilizar a veces para viviendas.
¿Para qué? ¿Reutilizar cómo?
Pues hay de todo. Pues en Cataluña mismo pues hay muchas viviendas que se han hecho dentro de fábricas, hay escuelas, hay centros culturales, y es decir, pues se puede encontrar de todo, hasta ayuntamientos que se han hecho en antiguas fábricas. Y hemos de tener en cuenta que la fábrica no es un elemento, digamos, que entra dentro de la belleza tradicional, ¿no? Pero la fábrica es un elemento funcional, a veces por las textiles, las manufacturas con grandes ventanas o a veces con los dientes de sierra, que cuando se restauran coge un carácter muy fuerte. Y estas fábricas se pueden convertir en un emblema, que está en muchos casos, en un emblema para la ciudad.
¿Algún ejemplo?
En Cataluña. No, pues, allí pasan muchas diapositivas de muchos países del mundo, pero en Cataluña, pues la fábrica donde tiene el Museo en Terrassa es un gran ejemplo, emblema de la industria de Cataluña, es una fábrica modernista. Pues, en Barcelona mismo, pues hay la casa Ramona, que es un centro cultural de la caja de Terrassa, o hay la escuela industrial de Barcelona, que es la antigua fábrica Batlló, y ahora estamos reivindicando también una gran fábrica de las más antiguas de Barcelona para hacer un centro cultural. Pero ahora los oyentes de aquí no sabrían de lo que estoy hablando, pero puede ser una gran lista de elementos. Por ejemplo, a nivel internacional, la antigua Fiat de Turín, que se ha convertido, se llama el Lingotto, pues se ha convertido en un gran centro comercial, cultural. Es una, para que tengan un poco la idea, es una fábrica que en el techo, en el sexto piso, pues tenía una pista de pruebas de coches que los probaban en esa pista, ¿no? O bien en la Tate Gallery de Londres, que es la antigua central eléctrica con tres chimeneas. Y bueno, podríamos hacer una lista de lugares muy interesantes. Yo también pasé en Estados Unidos, Lowell, que Rouen era una ciudad textil con una gran, se llama los miles de grandes fábricas, que allí pues han hecho una interpretación. Hay cuatro o cinco museos que se explican diversos aspectos de, la, de las de los componentes técnicos y sociales de aquella ciudad, pero la mayoría están reutilizados para viviendas y para otras cosas, ¿no? Y es un gran centro de atracción al lado de Boston.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Eusebi Castanelles, presidente ejecutivo del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través del nuevo Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es nuevo Banco Comercial.
Seguimos hablando de patrimonio industrial y seguimos conversando con nuestro invitado, Eusebi Castanelles, presidente del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, y con quien es uno de sus anfitriones aquí en nuestro país, el profesor René Boreto, director del Museo de la Revolución Industrial en Paiventos, en el ex frigorífico Anglo. Justamente, René, ¿cuál es el vínculo que tiene Uruguay con ese organismo, con el Comité Internacional?
En ese momento la vinculación es a través de una corresponsalía que está a mi cargo, una responsabilidad que me dio el TIKI, tal cual como lo llamamos en forma jocosa, porque es la forma de pronunciar su sigla. Esta institución, que ya está presente en 50 países del mundo, en los 5 continentes, una de las cosas que procura es establecer una vinculación con aquellos lugares donde de una forma u otra pueda haber una perspectiva de crecimiento, de interpretación del patrimonio industrial, para reforzar la imagen nacional. Y como ya toda industria está relacionada en un mundo global que no es de hoy día, sino que viene desde hace mucho tiempo, bueno, en ese caso la presencia del Comité Internacional nos sirve de contacto, y en esta oportunidad queremos, con la presencia del doctor Castanelles, hacer algo inédito en el Uruguay. Primeramente crear una institución que se va a llamar Asociación Uruguaya para el Patrimonio Industrial, y que pretende ser la representación oficial de nuestro país dentro de esta institución internacional.
¿Cuándo está creándose ya?
Ya la vamos a crear el jueves, es decir, mañana, como una forma de sentirnos orgullosos de ser apadrinados por el doctor Castanelles. Esa se va a cumplir mañana a la hora 16 en el Museo de la Revolución Industrial, con la presencia de personas, representantes de instituciones de distinto rango y de distinta índole, procedentes de distintos lados del país, inclusive acompañados desde la Argentina, con quienes ya hemos establecido un vínculo de trabajo técnico.
Allí tenemos un ejemplo uruguayo de patrimonio industrial a preservar y promover, el ex frigorífico Anglo, que ya está encaminado en esa dirección con el museo que justamente el profesor Boreto ha impulsado. ¿Qué puede aportarle a ese museo en particular la coordinación con el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial?
Principalmente nos puede aportar el relacionamiento internacional. En Uruguay, a pesar de que tenemos inquietudes, pero la actividad del patrimonio industrial cada vez se viene tecnificando más y requiere un apoyo, un aporte desde el punto de vista técnico, el asesoramiento. Algo como lo que va a hacer el doctor Castanelles cuando llegue a Fraiento. Decirnos si lo que estamos haciendo está bien, regular, y a ver cómo hay que cambiarlo, a ver de qué manera podemos insertarnos dentro de esa experiencia que ellos tienen en España y que él reconoce también en todo el mundo por su calidad de presidente de la institución, ¿no?
Pero también están en juego fondos, recursos, porque, claro, una de las preguntas que a mí me quedaba formular es, para la preservación de estos ejemplos del patrimonio industrial, ¿de dónde sale el dinero, no? ¿Quién se mete en estos bailes?
Pues se meten empresas privadas y instituciones públicas. Esto depende un poco de la política de cada país. En nuestro país, yo estoy hablando concretamente de Cataluña, pero también de España, pues los gobiernos autónomos y un poco el gobierno central han puesto dinero para la recuperación de este tipo de patrimonio. Sí. Yo lo que es importante, y lo más importante, es tener conciencia de que los restos industriales son parte del patrimonio. Porque si no, es un conjunto de ruinas que no sirven para nada. Pero yo creo que cuando se llega a esta mentalización de que los molinos de agua, que estas fábricas, que estos frigoríficos ya no estarán nunca más, y que las calderas de vapor, las máquinas de vapor, esto ya no existirá más, y que esto es parte de nuestra historia, cuando viene un poco esta conciencia del patrimonio. Por la parte de la administración pública, hay esta conciencia de que no hemos de destruir esto. Tenemos que tener en cuenta que, y ayer les explicaba, que por ejemplo en España hasta hace un 6 siglos se destruyeron una cantidad de elementos porque la gente, una iglesia gótica, un castillo, esto pues en principio eran las ruinas que molestaban y además más querían las piedras para hacer sus casas, ¿no? Y no se salvó hasta que esta concienciación del patrimonio. Pues en el patrimonio industrial ha de pasar un poco lo mismo. Esto que hemos visto funcionar o que han trabajado nuestros padres, esto ya es parte del patrimonio, porque el mundo se cambia muy poco a poco, pero cambia muy difícil.
No, claro, pero está el problema de, por más conciencia que se tenga, y creo que todavía hay que avanzar mucho en esta zona del mundo, en la asunción de esa conciencia a propósito de lo que es patrimonio industrial, por más conciencia que se tenga, puede no haber dinero, ¿verdad?
No, pero
países como los nuestros no tienen, en principio, disponibilidad de recursos como para destinar esos fines, ¿no?
Sí, yo en esto recomiendo que en muchos de esos lugares lo que se haga es una tarea de conservación, de consolidación, como nosotros hacemos con las ruinas romanas o ruinas medievales, que de alguna manera lo que se hace es que se conservan de manera que no se deterioren más, porque en el futuro se pueden recuperar. Pero yo creo que el capital privado de utilizar una industria tampoco no es tan caro. Seguramente ganarán menos tirando basura, haciendo lo nuevo. Pero lo que se adquiere es que aquel edificio realizado con los restos industriales tiene un valor patrimonial y puede tener un valor estético y mucho más interesante que un valor de un edificio cualquier que estamos viendo por las calles realizadas durante estos últimos años.
Por ese lado, por el lado de la reutilización de lo que fue un edificio, por ejemplo, de una industria, algunos oyentes aportan ejemplos de acá, de nuestro país, el caso de la fábrica de alpargatas, dice este oyente, que recuerda fue recuperada, un edificio fue hecho viviendas y el otro fue traspasado a la Facultad de Química y está siendo remodelado. Aquí tendríamos justamente trabajos de esta misma filosofía, ¿no? Pero hay más ejemplos. Hay más ejemplos en Uruguay de sitios, de lugares que son patrimonio industrial y que pueden aprovecharse o se están ya aprovechando con proyectos concretos. Rosario, tú conoces bastante de cerca la experiencia en el barrio Peñarol, ¿verdad?
Sí, y creo que vale la pena mencionarlo, porque es un ejemplo montevideano, porque tiene que ver con una zona de Montevideo que apareció, que surgió vinculada a la historia del ferrocarril, hoy tan alicaído, pero que ha dejado una serie de testimonios realmente notables, desde la estación a todo lo que tiene que ver con las propias instalaciones de los talleres. Hay que ver lo que es, por ejemplo, el edificio donde se arreglaban las locomotoras, las máquinas, una especie de octaedro de ladrillo, es una maravilla, pero además la ciudad en sí, es decir, el barrio en sí, que creó a partir de las viviendas que los ingleses hacían para sus funcionarios de las distintas categorías. Y hay un proyecto demasiado lento para los ansiosos como yo, un proyecto de transformarlo en un circuito y paseo turístico, que a partir de quien hoy es el presidente de la Comisión del Patrimonio, Manuel Esmoris, se puso a caminar y que comenzaría con un paseo propuesto desde la propia estación de ferrocarriles Artigas hasta llegar a Peñarol por tren y allí visitar las distintas instalaciones que se irían recuperando. Pero creo, quiero dejar sobre el final de esta intervención mía...
A ver, espera porque el profesor Castanelles estuvo ayer recorriendo Peñarol justamente. Sí. ¿Qué impresiones sacó?
Pues muy buenas. Yo soy un experto en ferrocarril, pero en Europa seguro que no hay unos talleres de ferrocarril como los que hay aquí. Es decir, un lugar donde hay las barras de transmisión trabajando, donde hay pues un carro que transporta lateralmente con una cadena que se podía funcionar. Es decir, hay unos edificios con un material dentro que para mí es único. no sé si en Latinoamérica queda algún sitio como este, pero es muy raro porque en principio estos lugares que son siguen o se han abandonado y se ha sacado todo el interior o siguen funcionando y entonces también se ha renovado todo. Uh-huh. Pero tal como el estado que está actualmente, que está como fosilizado desde hace muchos años, es algo que es único y que realmente se podría hacer un lugar que explique lo que fue este centro de taller muy interesante a nivel mundial, ¿no?
Uh-huh. Ah, o sea, usted allí ve la posibilidad incluso de desarrollar un flujo de turismo que venga de afuera del país.
Yo, sí, en general el turismo que viste estas cosas en principio son del entorno, ¿no? Pero que yo creo que ustedes tendrían un monumento a nivel internacional. Es lo mismo que para eventos, no lo he visto, pero de frigorífico solo hay en Sudamérica. Y además, digamos, tuvo una repercusión. Decía ayer, pues cuando yo era pequeño tomaba, no lo sabía, lo he visto ahora, que era el extracto de carne de que se hacía aquí, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso es único porque solo hizo aquí. Y esto explica no solo una parte de la historia de Uruguay, explica una parte de la historia mundial, ¿eh? Una parte de la vida cotidiana de la historia mundial. Yo creo que gracias a los eventos no es una cuestión ya de Uruguay para preservarlo, sino que es una cuestión a escala mundial.
Entonces, estos ejemplos son interesantes porque invertir en estos lugares no solo implica preservar el patrimonio para las futuras generaciones, sino que implica abrir puertas de negocios, implica generar la posibilidad de, por ejemplo, un movimiento turístico que después permita recuperar esas inversiones realizadas y generar puestos de trabajo, etcétera.
Solo que viniera el 1% de la gente interesada en el ferrocarril de todo el mundo, que es muchísimo, y son las personas que solo visitan todo, ya tendrían un flujo importante de turismo. Pero es que cada país ha de intentar tener un patrimonio, tener elementos que sean de categoría internacional. Y tanto lo que diría ayer con los eventos son dos elementos de categoría internacional. Qué día, nosotros estamos muy vinculados, que en el caso de fragmentos es muy fácil que podría entrar dentro de la lista de patrimonio de la humanidad. Depende de cómo se trate.
¿No sé si tú vas a agregar algo más?
Sí, quería plantearle al profesor una pregunta. ¿En qué medida el involucramiento de una comunidad, de una sociedad, en el sentido de tomar conciencia del valor de ese patrimonio, puede alentar este tipo de iniciativas? Y en ese caso, pongo el ejemplo. Fray Bento se entiende y quiere al frigorífico como parte de su historia. No sé si ocurre lo mismo con los montevideanos respecto a Peñarol. Por eso se planteó la pregunta, ¿no? ¿En qué medida esa tomar conciencia es determinante a la hora de poner en valor este tipo de emprendimiento?
Mire, el 90% del patrimonio industrial se ha salvado gracias a movilizaciones populares. Nosotros les voy a explicar un caso concreto. En Barcelona ahora se ha abierto todo un barrio que había sido el Manchester catalán, ¿no? Y este, pues naturalmente, imagínense los especuladores y los constructores cómo están en esta zona que antes estaba separada por la vía del ferrocarril y ahora se ha abierto.
¿Cuál es esa zona?
Es el pueblo nuevo de Barcelona. Y ahora se ha acordado pues salvar 100 elementos del patrimonio industrial, que casi todos son fábricas. Esto, si no llega a ser por la movilización de los vecinos, esto no se salva. Y aquello, se había perdido la memoria, que aquello había sido el centro industrial más importante. Y esto nosotros estamos luchando por esto. Pero desde la primer el monumento que ayer les decía, que fue la estación de Houston, en este caso se destruyó porque el gobierno británico no le dio importancia, pero desde el principio ha habido siempre las movilizaciones populares que lo han salvado. No es lo mismo que una iglesia románica, una iglesia gótica o un elemento con unas características de arte importantes o elementos antiguos, como aquí en estas partes es algo de la cultura incaica, que hay todas las universidades, todos los estamentos culturales públicos y privados que lo apoyan. En este caso lo ha apoyado la gente y muchas veces lo ha apoyado porque es la historia de sus padres, sus abuelos o su misma historia.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el Elsevi Castanelles, presidente ejecutivo del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, que se va para Fray Bentos. ¿Cuándo, René?
Ya nos estamos yendo esta mañana.
y habrá oportunidad de escucharlo allí. ¿Qué actividades están previstas?
La actividad es a la noche tomar parte de un festejo de los 100 años de la chimenea del frigorífico Anglo, un ícono de la ciudad que representa, o por lo menos representaba en aquellos momentos en que humeaba la actividad industrial de la ciudad, y que hoy hace una especie de paralelismo con esa otra chimenea que está saliendo en el otro horizonte de fragmentos, que es la de Bosnia.
¿Cuándo exactamente es ese acto, entonces?
Esta noche a las 19:30 en la Sociedad Recreativa La Estrella, una institución que este mes, está cumpliendo 125 años y que está metida, está injertada en ese barrio Anglo, que tiene un valor patrimonial para los fragmentinos, para los rionegrenses y para el Uruguay realmente de mucha importancia. En cuanto a la tarde, el jueves a la tarde, el doctor Casaneles nos va a acompañar apadrinando la creación de la Asociación Uruguaya de Patrimonio Industrial, y culminando eso, no podemos dejarle de aprovechar su presencia para que nos haga una conferencia a todos quienes vayamos sobre la importancia, la trascendencia del patrimonio industrial en el turismo, y esto mismo que recién acababa de preguntar Rosario, y cómo las instituciones, partiendo de la base de la comunidad, pueden apoyar a esa actividad del patrimonio industrial.
Profesor René Boreto, gracias también por venir por aquí esta mañana. Nuestro saludo a los amigos de Fraiventos, en especial a los oyentes de El Espectador, que nos siguen desde allá por estos 100 años de la chimenea que se van a estar conmemorando en estas horas.
Muy bien.
Ingeniero Castanelles, gracias también, y gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.